La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha una experiencia piloto contra el ruido que provoca el botellón. Para empezar, se va a probar solo en los bajos de Argüelles, pero dependiendo de cómo funcione, igual se extrapola a otros puntos de la capital. ¿En qué consiste la experiencia piloto? La ha explicado la delegada de Medio Ambiente.
Que vaya antes a su casa por como consecuencia de cerrar antes los locales de ocio nocturno de Aurrera. Vamos a empezar en Aurrera y vamos a ver qué consecuencias tiene.
Cerrar antes para ver si la gente se va antes a casa. Sinceramente y sin ánimo de ser agoreros, a priori da la sensación de que se va a provocar justo el efecto contrario, más ruido en la calle, pero para eso están las experiencias piloto, para probar, a ver qué pasa. Hoy que tenemos tertulia de políticos y vienen los representantes del Ayuntamiento de Madrid, les preguntaremos por este asunto. También hablaremos, como no, del caso Gürtel, máxime después de que el Partido Socialista de Madrid haya detallado esta mañana su anunciada lista de 45 imputaciones de altos cargos de la comunidad que va a solicitar al juez instructor. Encabeza esa lista el vicepresidente de la comunidad, Ignacio González, pero también figuran la directora general de medios, Isabel Gallego, mano derecha de Esperanza Aguirre, según las palabras del líder del PSM, Tomás Gómez, o el ex viceconsejero de Sanidad y actual defensor del menor, Arturo Canalda. Tomás Gómez ha dicho que si se aceptan esas imputaciones, exigirá responsabilidades políticas al más alto nivel.
Si se admite esta solicitud de imputación de estas 45 personas, si es admitida por los órganos judiciales correspondientes, solicitaremos la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Afecta a todo su gobierno. Un gobierno de arriba abajo y de derecha a izquierda, sospechoso de corrupción.
Hay otras muchas cuestiones en la actualidad madrileña. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha vuelto a negar esta mañana que agentes a sueldo de la comunidad hayan espiado al vicealcalde Manuel Cobo y al exconsejero de Justicia, Alfredo Prada. Un informe policial que adelantó ayer Interview y que hoy replica el diario El País, sitúa a varios funcionarios de la consejería siguiendo los pasos del vicealcalde madrileño días antes del congreso del PP que revalidó el liderazgo de Rajoy.
Ese informe policial que fue entregado ayer a la jueza que lleva el caso se ha basado en el análisis de los posicionamientos de los teléfonos móviles que poseían los agentes. Esos posicionamientos coinciden, según ese informe, con los sitios en los que estuvo Manuel Cobo en abril de 2008 en plena lucha interna por el control del Partido Popular. Francisco Granados lo ha negado esta mañana tajantemente.
El informe no se puede demostrar, no puede demostrar cierto algo que no ha ocurrido. Por lo tanto, yo estoy absolutamente tranquilo de que el informe no va a certificar lo que hoy el medio de comunicación dice que certifica. Entonces, como eso no se ha producido, difícilmente el informe lo puede certificar. Yo no lo tengo, no lo he visto, no se ha trasladado a las partes y, por lo tanto, a mí me gusta hablar cuando tengo el documento encima de la mesa.
La investigación judicial ya ha imputado a 4 funcionarios de la Consejería de Interior, incluyendo al que fuera director de Seguridad, Sergio Gamón.
Por lo demás, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha negado que la petición de expulsión que ha formulado su partido contra el concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, Alejandro Inurrieta, responda a que éste le criticara en su blog personal. Gómez ha asegurado que no conoce el expediente abierto a Inurrieta, porque es un asunto que está llevando la secretaria de Organización, pero ha dicho que no cree que se trate de una cuestión personal, algo que sí cree Alejandro Inurrieta. Piensa que es casi una vendetta de Tomás Gómez.
Pues sí, un poco contradictoria ha sido la afirmación de Tomás Gómez sobre el expediente de Inurrieta, porque asegura que no conoce su contenido, pero sí tiene claro que la propuesta de expulsión no es porque el edil le llamó, entre otras cosas, munícipe del sur vacío de contenido en su blog personal.
Referencia al expediente que usted me pregunta, el señor Alejandro Inurrieta, pues mire, no conozco el expediente porque esto es competencia del área de Organización. Desde luego, lo que les puedo asegurar a ustedes es que por discrepar conmigo, no.
Pues el concejal expedientado tiene claro que el motivo son sus declaraciones.
Este incidente fue en julio y el expediente me lo abren al día siguiente de publicar en mi blog el famoso post. Por lo tanto, a nadie se le escapa que esto claramente tiene que ver con la publicación en mi blog del famoso artículo.
Inurrieta también ha criticado el agravio comparativo que a su juicio supone que a Trinidad Royán, imputada por prevaricación, no se le expulse del partido y a él sea probable que le ocurra por una opinión. Precisamente la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, que ha estado esta mañana en Hoy por Hoy, ha defendido que el Partido Socialista de Madrid haya decidido no adoptar ninguna medida contra su número 2.
Estamos hablando de dos realidades radicalmente diferentes. Aquí hay una corporación municipal, no solo la número 2 del Partido Socialista de Madrid, o sea, todo un grupo municipal que tomó una decisión ante dos informes y que parece que pueda haber en ese sentido un posible delito administrativo. Eso lo tendrá que determinar el juez. Y cuando el juez le determine, no tenga ninguna duda de que el Partido Socialista, como siempre ha hecho, actuará en consecuencia. Ahora bien, no me puede usted comparar una decisión de un grupo municipal administrativa con una trama de corrupción que operaba en todas las comunidades autónomas con mayoría absoluta.
El Partido Popular continúa con su campaña contra el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa. El portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Juan Soler, ha anunciado que va a denunciar a Berzosa ante la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid por el uso fraudulento, dice, de miles de direcciones de correo electrónico de trabajadores de la universidad.
Según Soler, el rector utilizó esas direcciones en beneficio propio porque mandó un correo colectivo explicando que la polémica sobre los pisos de lujo para profesores habían sido promovidos antes de su mandato.
Ha utilizado el listado de mails de profesionales, tanto docentes como no docentes de la Universidad Complutense, para hacer una descarga política, que, y ese listado no está para eso, está para cuestiones estrictamente profesionales, no políticas. Nosotros entendemos que como puede haber un fraude y que la ley de protección de datos es bastante clara en determinadas cuestiones, lo vamos a poner en conocimiento de la agencia.
El rector de la Complutense nos decía hace unos minutos que no quiere entrar en polémicas.
Este señor ya hizo una denuncia falsa sobre los pisos y hemos demostrado que no es así, que no tiene razón. Y ahora dije esto de la protección de datos. Mire usted, yo como rector me dirijo muchas veces al personal y a los profesores para informar sobre aspectos que interesan a la comunidad universitaria y esta vez lo he hecho. Son correos que disponemos al rectorado de ellos, que son públicos. Simplemente comunico a la comunidad universitaria para que no esté informado que todo el coste de los pisos va a cargo de los adjudicatarios y lo he demostrado y por tanto estoy en mi derecho de informar a la comunidad universitaria como rector de esta universidad. Lo he hecho muchas veces, lo sigo haciendo.
Precisamente Berzosa ha participado esta mañana en el acto en defensa del juez Garzón que se ha celebrado en la Facultad de Medicina de la Complutense, acto organizado por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.
En el auditorio abarrotado han estado presentes el expresidente de la Generalitat, Pascual Maragall, o el fiscal de anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, además de miembros de asociaciones de la memoria histórica, actores y estudiantes. En el manifiesto firmado por UGT y Comisiones Obreras se dice que la amnistía no puede servir de excusa para evitar investigar lo que han calificado de genocidio y se expresa la sospecha de que el enjuiciamiento de Garzón sea una cortina de humo para ocultar la corrupción. Sara Porras es estudiante.
Es bochornoso ver a Garzón en el banquillo y a las protagonistas de la Gürtel en el escaño. Los corruptos en la calle y los honrados en el banquillo.
Y un último asunto, el nuevo carné joven costará 4 euros, 2 menos que antes, y caducará cuando el usuario tenga 30 años, sin necesidad de renovarlo.
Más de 300.000 jóvenes madrileños utilizan ya este carné, que proporciona un acceso preferente en actividades culturales, deportivas y de ocio. También incluye un seguro de asistencia en viaje con cobertura en 40 países de Europa. El nuevo carné puede solicitarse en la web www.carnejovenmadrid.com y en las sucursales de Caja Madrid.
Gracias, Elsa. Son las 7 y cuarto. Vamos a ver cómo está el tráfico. Hoy con un condicionante añadido, la lluvia. ¿Se nota eso en la tarde? En la circulación de la tarde, DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, de momento no, el tráfico es como el de cada tarde. Hay dificultades en la carretera de Toledo Mayores por un accidente que se producía a la altura del kilómetro 17 y que a esta hora genera retenciones importantes ya desde el cruce con la M45 prácticamente hasta el acceso a Parla Norte. Muy mal esa salida por la A42. Hay tráfico también lento en la carretera de Barcelona de salida en Torrejón de Ardoz, en sentido de entrada desde Canillejas hasta el cruce con la M30. También hay tráfico lento en la carretera de A Coruña desde el plantío hasta Majadahonda y en la carretera de Extremadura, tráfico intenso en Móstoles. En la M40 lo peor lo van a encontrar desde Hortaleza hasta Coslada hacia el sur y también en los túneles del Pardo y Pozuelo circulando en sentido A5.
Hay los atascos habituales en las carreteras, hay también los atascos habituales en Madrid capital, centro de pantallas. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. En el centro de la ciudad los problemas más importantes se localizan en el Paseo de la Castellana, con un tráfico muy lento en el recorrido entre la Plaza de Emilio Castelar y el enlace con la Plaza de Colón, lentitud que afecta tanto a José Abascal como a la zona de los bulevares, desde la zona de la calle Génova. Y también destacamos una circulación algo complicada en las entradas por la Avenida de América, Arco de la Victoria, Princesa, y algunas demoras todavía pueden encontrar en el túnel de la calle Bailén en sentido Puerta de Toledo. El motivo, un vehículo que estaba averiado, acaba de retirarse de la calzada. Esperamos que poco a poco se recupere la fluidez. En la calle 30, tráfico de hora punta, todavía difícil en el recorrido entre el nudo de Puerta de Hierro y San Pol de Mar, y de forma intermitente entre la zona de entrada del nudo de Manoteras hasta rebasar el puente de Ventas.
El pronóstico del tiempo para mañana, pues muy parecido al de hoy. Detalles, Ana Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues este tiempo tan complicado que tenemos hoy en la Comunidad de Madrid, con cielos grises y lluvias, se va a mantener no solo este miércoles, sino durante buena parte de la semana. Esta noche puede nevar en cotas a partir de los 1.500 metros en la sierra, pero mañana la cota irá subiendo, se situará en torno a los 2.000 metros, porque también las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, van a subir, aunque ligeramente. Mañana las lluvias más importantes se centrarán sobre todo en el suroeste y al final del día tendremos también algunas nieblas que se concentrarán en las zonas de la sierra.
Gracias, Ana. Son las 7 y 17.
Rosa, Margarita, Violeta, Azucena. Viendo mi agenda, está claro que soy un amante de las flores.
Descubre una primavera de otro color en el centro lúdico comercial más grande de la ciudad de Madrid, con más de 160 tiendas Carrefour e IKEA. La Gavia de todo para todos. Salida 10 de la A3, autobús 142 y 145, Metro Las Suertes.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur.
Para ti esta primavera. También puedes disfrutar de nuestras terrazas exteriores y del nuevo parque infantil. Centro Comercial Loranca. Cenas de primavera.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Lo que hay que escuchar. 94.4 FM. SerMadridSur.com. Donde hay que entrar.
Cadena Ser.
Pase lo que pase.
Días sin IVA.
6 días sin IVA. Del 12 al 18 de abril, semana sin IVA en Sánchez. Coches, cunas, todo el mundo del bebé, todo el mobiliario, todos los colchones, los dormitorios, los salones, los muebles de cocina, todo el stock sin IVA. Del 12 al 18 de abril en Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón.
¿Quieres disfrutar de la mejor música en un ambiente selecto y con todo tipo de espectáculos? Ven a Sala Moa en Valdemoro, abierto hasta las 6 de la madrugada. Acceso y parking gratuitos. Recuerda, Sala Moa en Valdemoro, Avenida del Mar Mediterráneo número 3.
Ser Madrid Sur.
La Ventana, Madrid.
City 20, abrimos aquí la tertulia de la Ventana de Madrid. Los martes, ya saben, tertulia de políticos. Hoy nos acompañan representantes del Ayuntamiento de Madrid. Están con nosotros el delegado de Seguridad y Movilidad del Consistorio madrileño, Pedro Calvo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
David Lucas, portavoz socialista, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y estamos esperando al portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, que ha debido tener algún problema de tráfico o de acceso al edificio, que todo puede ser en esta casa porque los ascensores van también como van. Enseguida estará con nosotros Ángel Pérez. El primer asunto que quería analizar, aprovechando que están aquí los representantes del Ayuntamiento de Madrid, es el que ha planteado esta mañana la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, en una experiencia piloto que se va a poner en marcha en los Bajos de Argüelles para intentar combatir el ruido que se deriva del botellón. Esa experiencia pasa por adelantar el horario de cierre de los locales de ocio nocturno, los Bajos de Argüelles, para, según decía Ana Botella, ver qué efecto tiene en la gente, si eso provoca que la gente se vaya antes a casa. A priori, no, parece que si se adelanta el horario de cierre puede provocarse el efecto contrario, ¿no, Pedro Calvo? Lo digo porque, bueno, si la gente no puede estar dentro, pues estará fuera y a lo mejor hay más ruido fuera, ¿no?
Tú mismo lo decías al comienzo de este informativo. Para eso están las experiencias piloto, ¿no? Es decir, lo que está claro es que hay un plan municipal contra el ruido, que lo que propone como medida precisamente en la zona de Aurrera, como es conocida popularmente por todos, es que anticipando la hora de cierre de los locales podamos conseguir una reducción del ruido que genera molestias a los vecinos. Lo que está claro, y todos los vecinos de Aurrera y de la zona Chamberí lo saben, es que el ruido que se provoca por el momento en el que cierran los locales es un ruido muy importante. Por tanto, ver la posibilidad de que adelantando el cierre del horario de los locales se pueda reducir o mitigar el problema del ruido, pues yo creo que es algo que no se debe descartar, y es lo que ha dicho, ya ha anunciado Ana Botella, algo que ya estaba previsto, insisto, en el plan municipal contra el ruido, y es esta, hacer una prueba piloto para ver si en los sitios en donde hay concentración de locales, el anticipar, aunque sea en poco, el tiempo de cierre, puede ayudar a solucionar los problemas del ruido. Es algo parecido a lo que en movilidad se hace, por ejemplo, en las zonas de gran uso empresarial o comercial, pidiendo a las empresas que establezcan horarios de entrada diferentes para sus trabajadores, que no todas las empresas tengan los mismos horarios de entrada, para que no se generen problemas de congestión y de esa manera poder tener una mejor movilidad. Hablo quizás de esto porque por mis competencias me tocan más.
Yo desconocía que existía esa política, sí, no sabía, o sea, que se les
pedía. Esos acuerdos se llegan en zonas donde hay un gran uso comercial o empresarial. Pues esto es algo parecido, ¿no? Es decir, bueno, pues o bien que los locales pudieran no cerrar todos a la misma hora, lo cual crea una discriminación, por eso es una opción que en este caso se descarta, pero sí que adelantando podamos ver si al final solucionamos el verdadero problema. El verdadero problema es que hay zonas que como consecuencia de una actividad de ocio intensa realizada por las noches soportan unos niveles de ruido que están por encima de lo que todos consideramos como tolerable, ¿no?
¿Cómo se ha visto desde el PSOE, David?
Yo lo que creo es que el Partido Popular, en este caso el equipo de gobierno, ha perdido la batalla contra el ruido en Madrid, porque de los datos que esta mañana ha dado la delegada de Medio Ambiente, se han puesto en Madrid 1.171 sanciones, lo que supone que si dividimos esto por 365 días al año, se han puesto 4 sanciones diarias, que para una ciudad como Madrid es una cantidad mínima y escasa. Y sobre todo si tenemos en cuenta las múltiples actuaciones, como sabrá el delegado de seguridad, que ha realizado la policía, hasta 55.000 actuaciones en la vía pública, sobre todo relacionadas muchas de ellas con el consumo del alcohol. No podemos estar sometidos a originalidades en un momento determinado, sino que lo que tiene que hacer el equipo de gobierno, en este caso la Delegación de Medio Ambiente, en coordinación estrecha con la Delegación de Seguridad, es establecer un plan, cumplir el plan y aplicar las medidas que este plan establezca. El ruido se produce en las calles, los locales entiendo que tienen los requisitos que la ley establece en cuanto a su insonorización, y lo que hay que sentarse y es ver cómo somos capaces de mitigar el ruido que se origina en la vía pública. Dudo mucho que con el cierre de estos locales, con una hora más temprana o con un horario más temprano, se solvente el problema, porque el problema se va a trasladar de sitio, se irá de Aurrera a otro punto de la ciudad o se trasladará a la vía pública.
Es que volvemos a un debate muy antiguo, ¿no? El de cómo conciliar el derecho al disfrute del ocio nocturno de los ciudadanos con el derecho al descanso de los ciudadanos que viven en esa zona, ¿no?
Pero el problema, yo, al margen de verdad de que pueda estar o no de acuerdo con David en que hacemos mucho o poco, porque yo no creo que de todo haya que hacer un debate político y menos partidista. Lo que es cierto es que hay un problema de ruido originado desde hace muchos años porque hay un número de locales demasiado grande en una zona pequeña de nuestra ciudad. Esto pasa en Malasaña, pasa en Aurrera, pasa en otros muchos sitios, pasa en la zona de Chueca, donde efectivamente ya no es el problema de que los locales estén o no insonorizados, es que con independencia de que lo estén, el ruido, el trasiego de gente al entrar y al salir produce un ruido ambiente que a los vecinos evidentemente les resulta molesto. Y lo que vamos a hacer en Aurrera como prueba piloto, no es un experimento, es una prueba piloto y previsto en un plan serio como es el plan municipal contra el ruido, está de alguna manera pactado, hablado y conveniado con los vecinos, que son los que sufren el problema y son aquí de verdad los únicos que me preocupan. Y es verdad que si son muchas o pocas denuncias, la oposición nos aseguraría, si son muchas, de no acabar con el problema, y lo demostraría con las muchas sanciones que pondríamos, y si ponemos pocas, interpreta que hacemos poco y no que son pocos los que incumplen. Es decir, que la oposición siempre da la interpretación, y además hace bien, que le sea mejor para su causa. Pero efectivamente, la Policía Municipal, de las 50.000 que ha dicho David, que es cierto, actuaciones de la Policía Municipal en torno a ruido por la noche, la gran mayoría, el 45.000 aproximadamente, son sanciones de la policía por consumo de alcohol en la vía pública, que también produce, además de un problema de limpieza, evidentemente un problema de ruido. Yo quiero decir que en esta ciudad no se ha perdido esa batalla, se ha ganado. Evidentemente sigue habiendo botellón, pero no hay los macro botellones que todos recordamos de hace 6 o 7 años en la zona de Barcelona, en la zona de la plaza de Malasaña, en otras muchas plazas sobre todo del centro de Madrid, ¿no? Es decir, que son más ocasionales, son encuentros de personas que no pasan de 20, 30, pero no son esos macro botellones. Y gracias a Dios, cada vez que se ha hecho convocatorias de grandes macro botellones en nuestra ciudad, los hemos conseguido evitar, cosa que no se ha conseguido en otras ciudades. Quiere decir que el tema de la noche es un tema muy serio. la conciliación del ocio nocturno con la tranquilidad del residente de la ciudad, yo creo que debe de primar siempre el derecho del residente. Porque el ocio nocturno, si es molesto, se debe de poder limitar o restringir siempre. Es decir, en la medida en la que ocasione un perjuicio para el residente, este debe de ser siempre el que prime por encima del otro.
Estarás conmigo, Pedro, de los datos que ha desprendido la propia Delegación de Medio Ambiente y de vuestros datos de seguridad. Se hicieron 70.000 quejas y denuncias el año pasado en la Ciudad de Madrid. Se han puesto 1.171 sanciones. Eso supone aproximadamente entre el 2 y el 3% de las denuncias que los vecinos hicieron. Escuchaba esta mañana incluso a la delegada de Medio Ambiente o alguno de sus coordinadores decir que tolerancia cero con el ruido en Madrid. Si tenemos en cuenta que solamente se sanciona el 2% de esas denuncias, quizás estemos hablando no de tolerancia cero, sino de tolerancia del 98% de lo que pasa en la ciudad. Una ciudad además muy castigada, porque durante el día casi 1 millón de personas sufren 65 decibelios y por la noche ese 1 millón de personas, 1 millón de personas sufren incluso hasta 55 decibelios. Lo que sí que es necesario es que las medidas que se establezcan esos vecinos puedan conciliar el descanso y el sueño por la noche, y otros también puedan disfrutar de la noche, por supuesto que sí, pero estos datos ponen de manifiesto, como he dicho al principio, que no se ha actuado bien con el ruido, que no se están haciendo bien las cosas, y lo que sí que hay que hacer es establecer esa política de actuación que se cumpla y se ejecute. Bueno.
¿Cuál es el umbral de decibelio? Lo digo porque como David aludía a 40, 55,
65 por el día
del
y tiempo. 55
dependiendo de la hora del día.
También, ¿no?, depende del tiempo en el que estés sometido a esos niveles.
Sí, pero la media es 65 que establece la Unión Europea por el día y 55 máximo por la noche.
Pero lo que es cierto es que los vecinos de Aurrera lo saben, es que la situación de Aurrera no es ahora peor que hace 7 años. Es decir, con lo cual, evidentemente, de la misma manera que antes lo he reflejado en el tema del botellón, en el tema del ruido, y como si hablamos de la calidad del aire, Madrid sigue teniendo problemas, pero hoy soy una ciudad mejor en esas tres cuestiones que lo que lo era hace 6 años. Es decir, no vamos para atrás, vamos para adelante, ¿no? Aunque, bueno, evidentemente siempre quedarán cosas por hacer. Pero es cierto que buena parte del problema del ruido que tenemos durante el día es un problema ocasionado por el tráfico. En muchos casos difícil de solucionar, salvo con medidas que restrinjan el acceso de vehículos a determinadas zonas. Medidas que se han puesto en marcha en los últimos años. Y ahí está el área de prioridad residencial de Embajadores, el del barrio de las Letras, el de el barrio de Cortes, y en otros muchos barrios en donde habría que hacer extensivas medidas similares, pero que hay que ir haciéndolo poco a poco y de acuerdo con los vecinos y con los comerciantes, porque aquí, pues hombre, yo creo que experimentos los justos, ¿no? Y donde lo hemos hecho además con ese grado de concienciación de los unos y de los otros. Y ha dado muy buen resultado y se han reducido los niveles de tráfico, los niveles de contaminación y los niveles de ruido. Y eso hay que seguir extendiéndolo, como digo, por toda la ciudad. Pero efectivamente, los coches al final tienen que pasar por determinadas vías y por determinadas arterias, ¿no? Con lo cual, al final, evidentemente, podemos destacar o rescatar determinadas zonas, pero al final algunos sitios de paso hay que reservar para los vehículos, en donde los niveles de sonoridad solamente podrán ser alcanzados cuando los vehículos sean menos ruidosos y menos contaminantes, es decir, cuando el coche sea o el vehículo eléctrico sea una realidad mayor en nuestras calles. Y respecto de las sanciones, es cierto que en muchas ocasiones el sistema de tramitar una sanción es tan enrevesado que consigue el denunciado no tener ninguna denuncia firme. Lo que también es verdad es que hay muchas denuncias que no corresponde tramitar al Ayuntamiento de Madrid. Por ejemplo, las 45.000 de las que estábamos hablando del botellón no corresponde al Ayuntamiento el tramitarlas, sino a la Comunidad de Madrid. Es decir, que muchas veces no responde tan solo al ánimo de la Administración Municipal el que las cosas de verdad salgan bien o no, es decir, se tramiten las denuncias o no.
En eso sí coincido con algo que os he escuchado esta mañana.
Por ejemplo, solamente un dato. La Policía Municipal, como todas las policías que tienen competencia en materia de sancionar infracciones de tráfico, hay algunas que llevan aparejadas la pérdida de puntos. Yo no soy responsable, no lo es el Ayuntamiento, de quitarle los puntos a los conductores infractores. Somos responsables de imponer la sanción y de proponer incluso la cuantía económica y de cobrarla en la medida de lo posible. Pero, por ejemplo, no somos los responsables, porque eso se remite a la DGT, de quitar los puntos. Si no se quitaran los puntos, no sería responsabilidad nuestra y efectivamente el infractor no tendría toda la sanción que le corresponde. Es decir, que en muchos casos soy consciente de que la Administración Municipal hace su trabajo y que efectivamente queda incompleto, pues porque no todo el procedimiento sancionador depende de una sola administración.
No, yo solamente tres cosas. La primera de ellas, he escuchado esta mañana algo que alguien ha comentado en relación a que quizás se hace muy complejo el sancionar cuando se está hablando del botellón. Yo lo he vivido, porque yo he sido también responsable de seguridad, y muchas veces las sanciones que pone el ayuntamiento a través de la tramitación que tiene que hacer muchas veces a la Comunidad de Madrid, pues eso supone una dilación en el proceso que implica pues una tardanza en la sanción. Quizás habría que revisar ese proceso para que ayuntamientos, sobre todo ayuntamientos con una estructura administrativa importante como el Ayuntamiento de Madrid, tenga capacidad de actuación sin tener que estar supeditado a las actuaciones de otras administraciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un tercio de las estaciones medidoras de ruido de la Ciudad de Madrid dice que la media en esos puntos es superior a los 65 decibelios. Es decir, como he dicho antes, más de 1 millón de personas sufren esta situación. Madrid sigue siendo una ciudad ruidosa, y el mapa estratégico de ruido que un día el alcalde presentó, o que en varios días el alcalde ha presentado, porque creo que han sido varias las presentaciones, pues no ha tenido el éxito. No ha tenido el éxito que todos hubiéramos querido para la ciudad de Madrid. Lo que se hace necesario es que la administración, en este caso municipal, en coordinación con otras administraciones, se ponga a trabajar, se ponga a funcionar e intente solventar este problema que sufren los madrileños, que tienen día a día los madrileños, y que hacen de Madrid sea una de las ciudades más ruidosas de toda la Unión Europea, como reconoce la propia Unión Europea, en contra de los criterios que establece la Organización Mundial de la Salud, que, como hemos dicho, establece esos 65 decibelios diurnos y 55 de máximo nocturnos.
Me van a permitir, solo así de 33, que hagamos un alto en el camino, y ahora seguimos en La Ventana de Madrid, en la SER.
La Ventana, Madrid.